Bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, les agradece su presencia esta mañana del jueves 15 de agosto a esta rueda de prensa en la que se hará un análisis sobre las relaciones actuales México-España. Esto en el marco de la Cátedra Gregorio Marañón. Nos hace favor de acompañar en la mesa el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de CULAGOS. Muy buenos días. También es un gusto saludar y darle la bienvenida a esta casa de estudio al doctor César Luena López, eurodiputado español. Muy buenos días. Y saludamos también a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, directora de la División de Estudios de la Cultura Regional de CULAGOS. Muy buenos días a los tres. Gracias por acompañarnos. También agradecemos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Aristarco Regalado.
Buenos días y muchas gracias a Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara por permitirnos este espacio. También muchas gracias pues a todos los periodistas que ahora mismo han dedicado parte de su tiempo para esta rueda de prensa que convoca el Centro Universitario de los Lagos. Dentro del marco de las actividades de la Cátedra Gregorio Marañón. A mí simplemente me gustaría recordar que la Cátedra Gregorio Marañón se firmó en enero de 2018 entre la Universidad de Guadalajara, la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón y también la Fundación Universidad de Guadalajara. Entre estas instituciones se planteó que la sede por parte de la Universidad de Guadalajara sería el Centro Universitario de los Lagos y por parte de la Fundación Ortega Marañón serían pues, los institutos que tiene esta importante fundación académica y cultural a lo largo de Iberoamérica. Desde sus inicios y desde su institucionalización, vamos, de esta cátedra, siempre se ha visto como una de las actividades de la misma la divulgación de las humanidades. Y ahora mismo con las actividades que hemos llevado, además de esta difusión de las humanidades, este espacio se ha convertido en un espacio de diálogo académico entre España y México a través de la Universidad de Guadalajara y de la Fundación Ortega Marañón. Hemos tenido el año pasado ya una conferencia magistral por parte del intelectual John Juaristi sobre identidades hispánicas en la era de la globalización y ahora mismo, justamente el día de antier, tuvimos la conferencia magistral dictada por el profesor, el doctor César Luena López, en donde nos hacía un balance y un recuento de la Constitución Española de 1978 a 40 años de distancia. Entonces, yo aquí dejaría mi participación para poner en contexto nada más el marco de la Cátedra Gregorio Marañón. Gracias.
Muchas gracias, doctor Regalado. Vamos entonces ahora a escuchar a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más, el Centro Universitario de los Lagos se ha vestido con manteles largos en esta ocasión para la celebración de la Cátedra Gregorio Marañón y contar con el doctor César Luena López impartiendo la cátedra. Se trata de un hombre comprometido con su sociedad y con su tiempo, consciente de la función social del historiador y de gran congruencia en las diferentes facetas de su vida académica y política. Tan joven como lo vemos aquí, tan admirable y meteórica es su carrera como académico. No voy a decir cuándo nació, pero sí que es licenciado en Humanidades por la Universidad de La Rioja, con la obtención de la mención honorífica al mejor expediente académico de su generación. También tiene un doctorado por la Universidad de La Rioja, con la calificación de sobresaliente cum laude y además reconocimiento con el título europeo. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Sistema y Temas para el Debate, es miembro de los patronatos de la Fundación Pablo Iglesias y de la Fundación Sistema, es investigador en el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, es miembro del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española, es miembro de la Asociación de Historia del Presente, ha publicado numerosos artículos y libros, así como ha participado en múltiples eventos académicos. Sus investigaciones incluyen trabajos sobre la historia social y política de España, guerra civil, posguerra, historia del presente, historia del socialismo español de los siglos XIX y XX, así como la historia de la vitivinicultura y los productores vinícolas riojanos. Adicionalmente, ha sido colaborador del diario La Rioja y El País. Por si esto fuera poco, también tiene en el ámbito político una trayectoria brillante. Pertenece activamente al Partido Socialista Obrero Español, ha sido representante estudiantil, ha sido diputado autonómico y es miembro del Congreso de los Diputados Español desde 2008 hasta 2019. Adicionalmente, es miembro del Parlamento Europeo en el periodo 2019-2024, donde se desempeña en la Comisión de Medio Ambiente. Como historiador, y volvemos a la idea de la función social del historiador, su programa político defiende una Europa social y la necesidad de una política europea frente a la crisis climática presente y la persecución de un mundo sostenible. Por eso, repito, estamos de manteles largos en la Cátedra Gregorio Marañón. Gracias.
Muchas gracias, doctora García Corzo. Y vamos ahora a escuchar con mucha atención al doctor César Luena López.
Muy buenos días. Muy agradecido por la presencia del doctor Aristarco Regalado y de la doctora Rebeca Vanessa García conmigo aquí esta mañana y de poder estar en esta Universidad de Guadalajara a través de uno de sus centros más prestigiosos y brillantes, como es el Centro Universitario de Los Lagos. Aprovecho para reconocer, la doctora García Corzo hablaba ahora de la función social de la historia, pero si hay una institución que tiene una función social desde sus orígenes medievales, es la universidad. Desde su autonomía y desde el principio, siempre importantísimo, no olvidarlo, de neutralidad, sin embargo, el activismo y el compromiso social con el progreso de la sociedad a la que pertenece y a la que proyecta todo lo que produce socialmente, científicamente, intelectualmente. Miren, mi presencia aquí durante varios días tiene que ver con explicar y compartir la experiencia de la historia reciente de España. Y les haré una síntesis muy breve. España vivió un siglo XIX muy convulso, con hasta tres guerras. Hubo una cuarta guerra definitiva y, como ustedes saben, 40 años de sombra, en forma de dictadura. Sin embargo, en esos años empezó a gestarse y a germinar un espíritu, el de reconciliación, que después desembocó en una realidad, la realidad del consenso. No fue posible el acuerdo entre españoles durante aquellos años 30 hasta los 60. No fue posible porque había ímpetu por la victoria y necesidad de la resistencia. Sin embargo, a partir de la muerte del dictador, España apostó por la convivencia. Y miren, la experiencia histórica de España es que cuando se apuesta por la convivencia, se apuesta por el éxito, por el futuro, por el progreso social. Y gracias a ese espíritu de reconciliación nacional, de consenso y de convivencia, pudo elaborarse una constitución, se denominó entonces, grandes historiadores como Fusi, Julià, Tusell lo han dicho, una constitución abierta. Una constitución que permitiera un desarrollo social, político e institucional de la misma, que permitiera una etapa amplia, larga, democrática, de proyección internacional y de progreso social y colectivo del país. Esa constitución permitió, en primer lugar, un gran desarrollo institucional del país, abordando en primer lugar las reformas que tenía el país pendientes desde hace tiempo. El peso del ejército en la vida civil y política, o también el peso de la Iglesia Católica, cuarteles y sacristías, cada uno a lo suyo. Los militares a defender al país en términos tradicionales de lo que es la defensa nacional, y la Iglesia al ámbito de la moral privada, no de la participación pública. un gran desarrollo institucional de democratización de las instituciones, para después construir una sociedad fuerte, porque una sociedad fuerte es la que permite un desarrollo institucional fuerte. Y el gran despliegue en este sentido fue el estado del bienestar, la sanidad, la educación, las becas, las pensiones, el sistema de protección al desempleo. Es el gran despliegue. A contracorriente de lo que estaba pasando en el mundo, consenso de Washington, Thatcher, Reagan empiezan a recortar el pacto de posguerra entre la socialdemocracia y los democristianos, entre el capital y el trabajo, entre los empresarios y los sindicatos. A continuación, un invento, posiblemente el mayor invento con éxito de la Constitución española, la articulación en cuanto a solución de la convivencia territorial, la descentralización, y se le llamó Estado de las Autonomías. Todo un título, el título octavo, es para descentralizar el poder político en España, el Estado de las Autonomías. Y a partir de ahí, un sistema de partidos, previa renovación y profundización democrática de los mismos, que fuera estable y flexible. Estable, que funcionara siempre, ganara quien ganara, y flexible. Ha servido para un sistema que se llamó en su momento bipartidismo imperfecto, pero sirve igual con 5 partidos en liza. Un partido, la verdad, mayoritario, en este caso actualmente el Partido Socialista Obrero Español, que tiene más del doble de los escaños del segundo, que es los conservadores del Partido Popular, y otros 3 partidos, pero el sistema es flexible y funciona. Para terminar, España, dentro de su desarrollo institucional, incorporó la política exterior con 2 pasos. Primero, homologación en la ONU, en la OTAN, en la Unión Europea, para después, a continuación, proyección exterior. Y precisamente estos años de democracia española, de gran desarrollo democrático, pero económico y social, de España, son los que han permitido que en el contexto europeo España tenga actualmente, a través de su presidente, ahora en funciones, dentro de poco espero que en pleno ejercicio, Pedro Sánchez, un papel muy importante en la Unión Europea, para defender una Europa sostenible y social. Sostenible porque solo si ponemos las políticas, como debe decirse, de lucha contra la crisis climática, tendremos posibilidades de decidir sobre el futuro, no de generaciones, sino casi de la especie. Por tanto, todas las políticas de sostenibilidad, de lucha contra la crisis climática, que necesitan financiación y que necesitan incorporar el concepto verde a la nueva economía, son las que vienen por delante en los próximos 5 años. Pero una Europa social. Es verdad, ustedes habrán oído que a veces se ha dicho que los ciudadanos europeos estaban alejados de sus instituciones. En esta ocasión, es la ocasión que más se ha participado en las elecciones del Parlamento Europeo, esa es buena señal. Tenemos que recoger el guante y construir los próximos 5 años una política social que vuelva a ser identidad propia, genuina, de la Unión Europea. Y hay algunas ideas concretas. Y una de ellas la hemos aportado los socialistas europeos con el empuje del socialismo español, que es la creación de un seguro de protección de desempleo común a los europeos. Una especie, para que me entiendan, de copia de seguridad de los sistemas de bienestar nacionales. Un colchón que refuerce la protección social que existe en cada país miembro y que se proyecte a través de política europea. Además, y con esto termino, no solamente hay una aportación de políticas, de ideas y de liderazgo, sino también, como a veces se dice, de capital humano. Por eso, dentro de la negociación que está perfilándose, terminándose y que culminará en el próximo mes de noviembre, ya hay una decisión adoptada por el Consejo Europeo, y es que el político español, actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, será el responsable de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Por tanto, vienen años donde la Unión Europea, en cooperación con el resto de potencias del mundo, entre ellas, por supuesto, este país, México, tiene que contribuir al reforzamiento de un orden mundial que ponga los valores del respeto mutuo, de la cooperación y de la amistad por encima de todo. Siempre juntos es como más avanzamos y como más construimos. Pero, como decía al principio, y termino, la amable visita que me realizaron desde el Centro Universitario de Los Lagos y el rector, querido amigo Aristarco Regalado, tiene un componente esencialmente, principalmente académico. Y con esa reflexión académica me gustaría terminar. Y es que hay muchísimas posibilidades de progreso cuando el valor del empate, entendido como concordia, como consenso, como cesión, impera frente al valor de la victoria o de la resistencia. Y a veces en la vida hay que saber empatar, porque empatando se gana a la larga. Y quizás esa es la historia de éxito que comenzó con una idea de reconciliación, de amnistía y de renunciar a toda revancha. Creo que, con toda humildad, con todos los errores, con todas las cosas que tampoco se hicieron bien y que después se han ido corrigiendo, el caso de la transición española y de la elaboración por consenso y amplísimo respaldo de los ciudadanos y de las ciudadanas españolas de una constitución que permitiera un desarrollo institucional, social y económico del país, puede servir como pista y como referencia para otros procesos en distintos países del mundo.
Muchas gracias, doctor Luena López, por su exposición, su mensaje. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Sí, ¿me podría decir cómo calificaría actualmente las relaciones entre México y España?
Son unas buenas relaciones. Yo no pertenezco al gobierno de España y, por tanto, le corresponde calificarlas al gobierno, pero mi percepción, fundamentalmente como ciudadano, es de unas muy buenas relaciones basadas en el respeto, la cooperación y la amistad, sobre todo en esto último.
¿Han tenido algunos roces y cómo han sido superados estos roces, sobre todo a partir de este gobierno actual en México?
Sí, no, a mí no me constan ese tipo de referencias que usted hace. Yo creo que las relaciones están basadas en la confianza mutua, recíproca, y por tanto, por eso son unas relaciones buenas, de cooperación y de amistad.
¿Cuáles son los retos que enfrentan estas relaciones entre las dos naciones?
Bueno, es una opinión a la que no puedo, en la que no puedo inmiscuirme, porque los retos los tiene que marcar el gobierno, los dos gobiernos. Pero las bases son buenas. Y por tanto, creo que los retos que responden a la agenda global. Y una de las partes de la agenda global es el trabajo por políticas de sostenibilidad. Pero es una opinión. Entiendo que en ese tipo de políticas habrá seguro que esfuerzos comunes y entendimiento en abordarlo de manera conjunta.
¿Qué entiende por política de sostenibilidad?
En políticas de sostenibilidad entiendo lo que son las políticas de sostenibilidad. Y es que el nuevo modelo económico por el que tenemos que apostar tiene que basarse en investigación para que haya energías alternativas, en una protección de la calidad del aire, de la calidad del agua, pero sobre todo deben ser políticas compartidas. No se pueden abordar estos retos solo desde los Estados-nación o solo desde los países de manera individual. La agenda de sostenibilidad 2030 de Naciones Unidas así lo dice, y en eso estamos comprometidos todos los países que pertenecemos a las Naciones Unidas. Esa es la política de sostenibilidad. Hay una agenda con muchos objetivos concretos y que en todo momento a los tradicionales retos, por así decir, políticas de Naciones Unidas, se une la sostenibilidad como un factor clave, como un elemento clave, pero porque lo estamos viendo. Todos somos conscientes de que la temperatura del planeta ha aumentado en torno a los 2 grados. Hoy hay noticias en toda la prensa sobre cómo en el Ártico el deshielo avanza de manera imparable. Y hemos estado hablando, desde un punto de vista científico, a pesar de los reaccionarios y los negacionistas, del cambio climático. Pero es hora de que hablemos ya de crisis climática. Creo que ese es el concepto de Naciones Unidas, y creo que es en eso donde tenemos que basarnos para trabajar.
la cooperación, sobre todo académica, entre los dos países para esta agenda de sostenibilidad, ¿cómo ha sido y qué retos se está enfrentando actualmente?
Yo lamento no poder serle más concreto porque me superan mis competencias, que son, en este caso, digamos que individuales. Yo soy un doctor en historia y un eurodiputado, pero no tengo la agenda de las autoridades académicas, y por eso puedo decir alguna opinión, pero no puedo excederme mucho más.
¿Cuál sería su opinión?
Mi opinión creo que la he dejado clara al principio, cuando he hablado de la importancia de la agenda de sostenibilidad dentro de la Unión Europea. Desde el punto de vista académico, quizás la doctora García Corzo pueda hacer alguna concreción, cada vez es más la perspectiva del impacto ambiental desde un enfoque histórico. Creo que esta Universidad de Guadalajara, voy a decir, es un referente nacional en este mismo momento, pero no tardará en serlo desde el punto de vista internacional.
¿Por qué?
Por el impacto de sus investigaciones actuales y futuras. Pero yo las conozco como un invitado. Creo que los anfitriones tendrán mucho más que... No crea que no tengo ganas de continuar con usted, pero creo que, aprovechando su pregunta, podemos dar a conocer el grupo de estudio de historia ambiental del Centro Universitario de Lagos, que aporta a la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Adelante. Gracias.
Muy buenos días. A ver, doctor, en torno a esto de la Agenda Verde, lo que usted está señalando, bueno, ¿y cuáles son, digamos, como las propuestas que podría incorporar un gobierno como el de México para trabajar en torno al combate de esta situación que usted está señalando? ¿Cuál es la visión de ustedes, por favor?
Entenderá usted que no soy yo nadie para...
No, sí, es alguien.
Sí.
Ahí está, es sí. Eurodiputado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuáles son
las Usted propuestas? Haga las preguntas y yo no se preocupe que yo me encargo de la respuesta. Bien. Además, es el papel que tenemos atribuido. Si usted hace la pregunta y la respuesta, entonces, así. Creo que están en el panel último que ha sacado Naciones Unidas y creo que están en la Agenda 2030. Pero no México. Todos los países que han firmado esa agenda están comprometidos a desarrollarla y están comprometidos a aplicar políticas concretas en relación a esa agenda. Por tanto, no es materia de opiniones ni muchísimo menos de recomendaciones. Además, yo estoy aquí para hacer, desde el punto de vista universitario, reflexiones y sobre todo históricas. Pero usted pregunta por la actualidad y yo le digo... Naciones Unidas y Agenda 2030. Está escrito, está aprobado y está consensuado por los países pertenecientes a Naciones Unidas.
Bueno, vamos a las reflexiones históricas. A ver, pregunta. Hablando de esta constitución, el tema, pues, central, ¿sí? Pregunta, ¿era necesario hacer esa nueva constitución? ¿No bastaba con hacer algunas modificaciones, algunos cambios? Se lo pregunto, vamos a hacer la reflexión histórica, pero la vamos a trasladar a Jalisco, ¿sale? Porque aquí el gobernador, a toda costa, quiere hacer una nueva constitución. ¿Qué pasó en aquel momento en España?
Bueno, en España había que hacer una constitución porque no había. No podía renovarse la constitución. La última constitución como tal es la Constitución de 1931, aprobada por las Cortes Republicanas. Ajá. Pero después hay un golpe militar, una guerra civil, he hecho referencia a ello, y la dictadura aprobó una serie de leyes fundamentales del movimiento, como se llamaron. Lo más parecido a una Constitución es una ley que se llamó el Fuero de los Españoles, donde recogía una serie de obligaciones, en primer lugar, y de derechos de los españoles, pero no era una Constitución. No era una constitución porque además no había sido debatida por un parlamento elegido por los españoles, que es el principio de la historia constitucional. El poder constitucional emana del pueblo y si no, no es poder constitucional. Por tanto, España necesitaba plasmar ese consenso, ese deseo de convivir que no había habido en las décadas anteriores y particularmente en el siglo XIX, plasmarlo en una constitución. Esta es la explicación histórica, una nueva constitución que fuera además duradera. Y bueno, sus apaños y sus arreglos que seguramente pues tendrán que hacerse en el futuro, pero es una constitución que ha funcionado y que ha permitido 40 años de la mayor etapa de prosperidad y de funcionamiento democrático del país. No conozco, como podéis entender, no conozco, me resulta, lo estoy conociendo ahora, lo que usted me dice del gobernador, y por tanto no puedo opinar, ni siquiera hacer una comparación histórica sobre ello.
La siguiente pregunta.
Doctor Aristarco, le preguntaría el impacto que ha tenido la Cátedra Gregorio Marañón y la situación actual, los retos que enfrenta, ¿cómo se ve a futuro esta cátedra?
Sí, muchas gracias por la pregunta. La Cátedra Gregorio Marañón, bueno, pues es una prácticamente una recién nacida que fue firmada en el 2018, de hecho por el maestro Tonatiuh Bravo Padilla y por el presidente de la fundación, el doctor Villarmir, y se estableció una agenda de trabajo en la cual se especifica pues que las principales actividades son de difusión de las humanidades y también de ciencias de la salud, y por lo pronto pues hemos arrancado con una serie de conferencias magistrales, pero esperemos que en los próximos meses y años se refuerce toda esta actividad tanto aquí en la Universidad de Guadalajara y en México como en España también, porque nos estamos dando cuenta que se ha convertido, se pretende que se convierta en un espacio más de diálogo académico entre España y México a través de estas instituciones.
Ajá. ¿En qué etapa lo ubicaría? ¿No es de consolidación todavía?
No, todavía no. Es una cátedra que tiene amplias perspectivas y desafíos, pero pues apenas estamos iniciando, ¿no? Todavía no se puede comparar, por ejemplo, con la cátedra Cortázar que tiene Julio Cortázar, que tiene años ya de funcionar.
¿En cuántos años se consolidaría?
Bueno, esperemos que en los próximos 3-5, ¿no? Ya sea una cátedra de referencia aquí en la Universidad de Guadalajara, sí.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Gracias, muy amable.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Por supuesto, agradecemos a nuestros participantes en la mesa su presencia. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente jueves.